Bueno, hola, ya grabamos esta presentación varias veces, pero estoy acá con mi amiga Rita,
Buenas, ¿qué tal?
que está hoy como invitada ultra especial en
Ultra
este podcast,
especial.
y hoy vamos a hablar de las distopías. Y también, espacio publicitario, ya tiene una revista, que ¿cómo se llama, Rita?
Se llama Borderline, que significa límite, como la canción de Tame Impala. Es una revista también de cultura. Y nada, son mis ideas y cosas que pienso que me parece que están buenas compartir. Pueden seguir en Instagram, arroba borderline.magazine. Está bueno. O sea, lo hice yo, pero está bueno igual.
Y sube notas semanales, así que vayan a leerlas. Como dije antes, el episodio de hoy se va a tratar de las distopías. ¿Qué son las distopías y si nos estamos acercando a estas distopías en la actualidad? Tanto la distopía como la utopía son realidades futurísticas de una sociedad en el futuro que podría, o sea, lo que podría llegar a pasar en un futuro. Una utopía es una sociedad perfecta y justa donde no hay conflictos y todo parece ser justamente perfecto.
Sí, vamos a lo más etimológico de las palabras. Utopía viene de U, que es no. Topía, que vendría a ser topos, que significa lugar. Y pía, que es cualidad. O sea, sería algo así como el no lugar, como el lugar imposible, como el futuro perfecto que no existe.
Y por otro lado, la distopía vendría a ser justamente todo lo contrario. Es una sociedad bajo un poder totalitario y que es imperfecta, mala e injusta. Y es como el futuro que uno no querría tener.
Y bueno, nada, de vuelta con lo etimológico, sería, bueno, lo mismo, o sea, topía es topos, que es lugar, y pía, que es cualidad, y dis vendría a ser algo que está mal y algo, o algo que es difícil. Entonces, acá vendría a ser como un lugar que tiene cualidad de ser malo, un lugar que tiene cualidad de ser difícil, como un lugar negativo, un futuro malo, mal futuro. Bien, las distopías son como género un subgénero de la ciencia ficción y hay una fórmula que tienen en común tanto los libros como las películas, como las series en el género distópico, que es que siempre hay un régimen que parece ser irrompible, que es que no puede cambiar. Y en algún momento de la historia aparece un algo o un alguien, que bueno, si es un alguien suele ser el protagonista, que vendría a ser todo lo que la sociedad no representa y que no quiere ser, y que pone como en peligro la supervivencia, bueno, de esa sociedad y además como una estructura. Es como el símbolo de la rebeldía, como el símbolo de lo que no está bien dentro de una sociedad que está estructurada de cierta forma.
Y además, con la investigación que hicimos, podemos hacer como una línea del tiempo desde las primeras obras distópicas hasta las últimas. Y hay como un bache y una distopía en específico que hace un antes y un después, que vendría a ser la trilogía de libros de los Juegos del Hambre. ¿Pero por qué? Porque a partir de los Juegos del Hambre, la distopía, como subgénero de la ciencia ficción, pasa también a formar parte de un género juvenil, donde las personas a las que están destinados estos libros son a los jóvenes, a los adolescentes o a los ya jóvenes adultos, como se le dice hoy en día. Y antes de esto, podemos ver obras como 1984, Un Mundo Feliz, Fahrenheit 451, Matrix, que si bien pueden ser vistas o leídas por los jóvenes, están hechas para un público más adulto. En esta sección del episodio, ahora nos vamos a centrar en diferentes ejemplos de obras distópicas y vamos a hacer un pequeño análisis de cada una y de lo que significó en su momento y de qué se tratan.
O sea, las distopías que vamos a nombrar son distopías que conocemos de la vida. Ejemplos de distopías sería Matrix, por ejemplo, que es una película de 1999, muy buena. 1984 es un libro de 1949, también es increíble. Un mundo feliz, otro libro de 1932. Fahrenheit 451, otro libro de 1953. Y después, ya pasando a la siguiente etapa, estarían los Juegos del Hambre, como el primero de los juveniles, de 2008, Divergente y Maze Runner. Los tres tienen adaptación cinematográfica que están buenas. Y nosotras, de todos estos ejemplos, nos vamos a centrar en cuatro, que son 1984, Fahrenheit 451, Los Juegos del Hambre y Divergente.
Sabemos muy bien que hay más distopías que no mencionamos, pero para que el podcast no sea de interminable y
Claro.
totalmente aburrido, decidimos usar estas.
Y no vamos a decir todo, no, tampoco. Bueno, bien, vamos a empezar hablando de 1984, de George Orwell. Es un libro que, como ya dije antes, es de 1949, muy cercano a la Segunda Guerra Mundial, algo que es muy interesante de pensar con respecto a la trama del libro. George Orwell tiene varios libros de distopías, también La re Rebelión en la Granja, pero bueno, nada, vamos a hablar de 1984. En el mundo de 1984 hay una guerra constante de tres naciones o tres bloques que son Eurasia, Eastasia y Oceanía, que es donde vive el protagonista, que se llama Winston. Eurasia, Oceanía y Eastasia están constantemente en una guerra que es extraña en el sentido de que se alían y se traicionan todo el tiempo de cualquier forma. Eurasia, ponele que se alía con Eastasia y después Eurasia traiciona a Eastasia y se alía con Oceanía. Es como una guerra que no tiene fin, es una guerra interminable. Dentro de la sociedad de Oceanía hay tres grupos: los miembros externos del Partido Único, el consejo dirigente dentro del partido, que está dentro del Partido Único, y la gente común, que sería se llaman los proles, o sea, el proletariado. En ese sentido, con esa división de la sociedad en clases sociales, los que son los miembros externos del Partido Único, que no son los proles porque están involucrados en la sociedad, por decirlo de alguna forma, y que tampoco son los dirigentes, están siendo, igual los proles también, pero están siendo muy controlados y muy vigilados todo el tiempo por lo que se llama el hermano mayor, el Big Brother, el gran hermano, como le quieran decir, que vendría a ser como una persona, como un ente que dirige, que es como si fuese el dirigente, como si fuese el dios de la sociedad, quien maneja, quien da las órdenes. Y en ese sentido están todo el tiempo vigilándolos el protagonista Winston, que es quien viene a romper. Cuenta que tiene una pantalla en su habitación que muestra lo que está haciendo todo el tiempo. Winston después sería quien viene a darse cuenta de lo que está pasando en la sociedad y a romper un poco, pero eso ya es más como lo profundo del libro y recomiendo que lo lean, así que no quiero contar demasiado. Por otro lado, Fahrenheit 451, que como dijo Rita antes, fue publicado por primera vez en 1953 y es de un autor que se llama Ray Bradbury, nos relata la vida de Guy Montag en una sociedad en la que todos están obsesionados con todo lo que será la televisión, los medios de comunicación, la radio, y que se pasan todo el tiempo dentro de sus casas con unas pantallas y se la pasan como en este mundo semi-virtual. Y además, lo que tiene de particular esta sociedad es que los libros están prohibidos en un intento de censurar todo lo que es el pensamiento y conocimiento que justamente el gobierno no quiere que se sepa. Y este chico Guy, que también vendría a ser la ruptura con este, co vendría a tener una ruptura con este cotidiano y vendría a ser el factor que va a hacer que este sistema pueda llegar a desmoronarse, es
un bombero que se encarga de justamente quemar libros. Y un día, mientras está con su equipo quemando los libros en una casa, hay una chica que, la dueña de estos libros, que prefiere morirse quemada junto a sus libros a que renunciar a estos libros. Esto hace que Guy empiece a reflexionar sobre qué será que tienen de tan buenos estos libros para que alguien esté dispuesto a morir por ellos. Así que va a tomar uno de estos libros y va a empezar a leerlo. No les voy a contar nada más porque también el libro está muy bueno y es recomendable, pero justamente queríamos marcar qué es lo que esta sociedad, qué es lo que la convierte en una sociedad distópica.
El siguiente libro del que vamos a hablar es la trilogía de los Juegos del Hambre, que plantea un mundo en el que se suceden muchos desastres ecológicos, diversos conflictos globales, y en algún punto el nivel del agua sube y la masa terrestre se separa. Esta sociedad, bueno, se crea un país que se llama Panem, y en esa sociedad que existe dentro de Panem hay un funcionamiento en el que existen 13 distritos, como podrían ser 13 provincias, y el Capitolio, que sería como la capital. En cierto punto de la historia, los 13 distritos se rebelan contra el Capitolio y hay una guerra que dura varios años, varios años. Y la guerra termina cuando el Capitolio hace desaparecer al Distrito 13, lo destruye por completo. Y a partir de ese momento empiezan a funcionar mediante un tratado de la paz, algo de eso. Empieza a funcionar algo que se llaman los Juegos del Hambre, donde cada distrito va a mandar un tributo mujer y un tributo hombre a la arena a matarse y a que gane uno solo. La protagonista va a ser una chica que se llama Katniss, del Distrito 12, que va a venir a romper un poco con lo que es este mundo. Y sobre Panem no se sabe si es el único lugar habitable, se cree que sí, pero como la narradora es Katniss, no podemos confirmar nada porque Katniss es del Distrito 12 y toda la información que le llega a los distritos está manejada por el Capitolio. Entonces no se sabe si Panem es el único lugar habitable que queda. Algo que me olvidé de decir, aclaro, Los Juegos del Hambre es una trilogía de el año 2008 y la autora se llama Susan Collins, que después salió una precuela.
El último libro que vamos a analizar se llama Divergente, supongo que ya lo conocen, y salió en 2011 y es de una autora que se llama Verónica Roth. En esta sociedad sabemos, nos enteramos, creo que era en el libro 3, pero esta sociedad es de esta manera porque hubo un intento de mejorar los genes de las personas y este experimento sale mal. Y entonces se crean unas ciudades que son ciudades experimentales, donde van a habitar estas personas dañadas genéticamente y van a ser divididas en facciones que están delimitadas por diferentes rasgos de la personalidad de la gente. Y la gente con personalidad parecida vive en la misma facción. Todo esto se hace con el deseo de que después de varias generaciones, personas con una genética normal van a nacer y que van a ser extraídas del experimento y van a ayudar a esta oficina de bienestar genético, que es la que creó estos experimentos, para ayudarlos con las demás ciudades experimentos. Y además, en la periferia está la gente normal que está en contra justamente de esta oficina. Dentro de uno de los experimentos está esta chica que se llama Tris, Beatriz, en verdad, Pryor, que va a ser la protagonista y va a ser, como dijimos antes, también el factor disruptivo en este mundo, que ella justamente tiene la genética bien, entonces es lo que se llama divergente, que es alguien que puede estar en todas las facciones. Llegamos ahora a la última sección del episodio, donde vamos a discutir sobre qué similitudes tienen estas distopías y estas sociedades con nuestra sociedad y cultura actual, y si realmente nos estamos acercando a esta, como habíamos dicho antes, esta sociedad mala.
Con 1984 hay muchas, a mí eso me sorprende un montón, que hay como muchas similitudes. 1084 es un libro que está caracterizado por la vigilancia extrema, la represión, la violencia. Los que son muy pobres y los que son muy ricos y dirigen y son muy pocos y los pobres son muchos. Y siento que en ese momento en el que crece la ultraderecha de una forma que para mí, en mi forma de verlo, es abrumadora. Cada vez estamos más cerca de una sociedad que reprime, que vigila, que controla. De hecho, estamos siendo vistos las 24 horas del día, todo el tiempo, por los celulares, por las cámaras de la calle. No sé, yo creo que se sabe dónde estamos todo el tiempo.
Sí, tipo los celulares tienen rastreadores que saben todo el tiempo dónde estamos, incluso si tenemos la ubicación apagada, donde los servicios de inteligencia, la policía pueden saber dónde estamos. Tenemos un programa en la actualidad que se llama Gran Hermano, que está sacado de
Are
este
you kidding
libro.
me? Es una banalización de algo que es re serio. O sea, no puede ser, me estás jodiendo hacer un programa de televisión de unos pendejos, perdón que lo diga de esta forma, pero de unos pendejos encerrados en una casa que los está mirando la gente desde la televisión todo el tiempo, basado en un libro que se trata sobre la represión y la violencia extrema del control. Es una locura.
Sí, a lo Red Truman Show, que también es otra distopía que no hablamos, aunque no sea de una sociedad entera que está sufriendo eso,
Total.
es una crítica social y es lo que nosotros estamos haciendo con Gran Hermano, eso de fijarse. Y uno piensa muchas veces las distopías que son totalmente al pedo, que no podemos como sociedad hacer un análisis colectivo de las cosas que están bien o que están mal.
Además, ¿qué pasó? Que después de los Juegos del Hambre, de Divergente y de Maze Runner, no salieron más distopías. Por ahí salieron y no las conocemos, no, pero hace muchos años que yo no escucho que una distopía se haga famosa, que un libro distópico, una novela distópica, se haga famosa, se haga popular. Me parece como muy choqueante eso.
A mí me parece, no sé si es que no salieron, en mi opinión, diferentes distopías. Para mí salieron muchísimas, pero lo que pasa es que ya no tienen críticas sociales tan potentes. Como se centra mucho a las distopías en los triángulos amorosos que suelen tener o en la parte romántica. Y ya no, si salen libros que tengan fuertes críticas sociales, siendo distopías o no, no son tan conocidos. No es que para mí que la literatura ya no tiene tanta gente, que ya no hay mucha gente que lea, sino más bien que los libros ahora, el tipo de libros que se venden por una decisión editorial, no tienen la misma calidad, no
Claro.
calidad de que sean buenos o malos, sino la calidad de pensamiento y de hacer pensar al lector una vez que se termina el libro sobre la sociedad en la que vive.
Bueno, yo creo que sí, hay una característica que tiene la ciencia ficción, es que son escritores o guionistas tirando una piedra a ver quién emboca más en cómo va a ser el futuro. Y a mí me sorprende que en todos los distintos tipos de ciencia ficción que existen, porque no solo existen ciencia ficción, películas de ciencia ficción o libros de ciencia ficción distópicos, existen muchos tipos, siempre los que más se acercan al mundo actual son los distópicos. O sea, incluso Fahrenheit, como toda la cuestión de la obsesión con la televisión, con la radio, con los medios de comunicación, no es algo que no nos está pasando, nos está pasando mucho el celular, estamos todo el día.
Sí, obvio. Y además, hay algo que hay que tener en cuenta de que en 1953, cuando sale el libro, todavía ni existían las redes sociales. Hoy en día estamos más que obsesionados con las comunicaciones. Les invito a todos a que abran la configuración de su celular y se fijen la cantidad de horas en el celular que tienen. Yo a veces lo hago y la verdad que me sorprendo. No debería ni sorprenderme, pero la cantidad de tiempo que pasamos, la cantidad de razones por las que usamos nuestras computadoras, nuestros celulares y el tiempo que nos saca eso de vida, porque al final nos está sacando tiempo de vida, es impresionante.
Sí, total. Y además, yo no creo que ahora estemos perdiendo el hábito de leer libros. Eso sí que no me parece. Sí, pasa que se leen muchos libros por internet. Pero una cosa que charlábamos con Juli antes, que yo como pensaba y que se me ocurrió, dije, ¿cuánta gente, si hacemos un análisis de entre 10 personas, cuántas de esas 10 personas se darían cuenta si leen una edición de un libro cambiada? O sea, si de repente te dan 1984 del colegio, por ejemplo, de la facultad, para leerlo, y te dan una versión que está censurado la mitad del libro, ¿nos daríamos cuenta? Y lo planteo como una pregunta seria, ¿eh? Por ahí sí, por ahí mucha gente se daría cuenta, pero de 10 personas, si vamos a hacer un análisis de 10 personas, ¿qué se daría cuenta? Una, dos. Es tremendo eso. Como hay mucha información, pero a la vez hay muy poca, y hay mucha falsa información.
Y después con los Juegos del Hambre, yo lo que pienso es que más allá de los conflictos globales que sí tenemos en esta sociedad y los desastres ecológicos que sí están en esta sociedad y supuestamente se vienen con toda en estos próximos años, siento que otra razón que podemos ver es cómo la gente del Capitolio ve la violencia de los distritos como entretenimiento. Yo siento que hoy en día hay mucha banalización de la violencia. En los videojuegos se ve un montón de violencia, es súper común matar gente, ver
Horrible.
sangre.
Sí.
Después, en los libros también hay muchísima violencia. A veces no es como crítica de esa violencia, como en los Juegos del Hambre, sino libros de guerra donde hay torturas y son como algo más que hay. Ya no nos causa, no nos hace nada esa tortura que vemos porque ya la tenemos totalmente normalizada.
Ay, eso es un horror, ¿no? De ver tantas películas que tienen tantas escenas tan violentas. Por ejemplo, la primera vez que vi La Naranja Mecánica, que podríamos haberlo mencionado también, la agrego acá. La primera vez que vi La Naranja Mecánica, mis viejos no me habían dejado verla cuando era chica porque decían que era muy fuerte. Pero cuando yo la vi, no me sorprendió tanto. Y es una película que a mis viejos los traumatizó de jóvenes, de la cantidad de violencia que tenía, pero yo estoy tan acostumbrada a ver tantas películas con tantas escenas tan fuertes de tortura, de violencia, de violación, de abuso, de todo, que no me pareció para tanto. Y eso es una locura, es impresionante. O sea, que nos pase eso como una sociedad que se supone que es pacífica, es tremendo. A mí lo que más me choquea de los Juegos del Hambre con lo que está pasando ahora es lo de que sube el nivel de las aguas, de los mares, o sea, que se están derritiendo los glaciares. A mí también me da un poquito de miedo eso. Me da como una cosita eso. Y Divergente, yo estaba pensando justo recién, mientras estábamos hablando, pensaba en que Divergente tiene la característica de la división por facciones, o sea, por rasgos de la personalidad. Y yo eso es algo que estoy escuchando mucho últimamente en las redes sociales. Como yo soy una chica soft, soy violent, soy como hay una cosa así como con caracterización de cómo somos los demás, nosotros, los otros, todo el tiempo, ¿no? Por eso es lo que yo pienso, pero
Sí, también los tipos de personalidad tipo INFP,
claro.
SFJ, no sé cómo son,
¿Por qué?
pero son todas como divisiones que nos ponemos, como si esa palabra pudiese ser todo lo que nosotros somos.
Claro, englobar toda nuestra esencia. Sí, total. Es muy loco porque sí, yo nunca me había puesto a pensar en esto más de 2 segundos, la verdad. Y ahora que lo pienso, las distopías son muy cercanas y es muy choqueante, la verdad. A mí, la verdad que me deja como muy tremenda. Pero si hay algo que pienso también es que hay que dejar de ser tan fatalistas, ¿no? Porque si hacemos tantas distopías, y si hubieron tantas distopías a lo largo de la historia, es porque confiamos mucho más en el futuro distópico que en el futuro utópico.
Sí, también con el lado genético de Divergente, siento que, bueno, si hay algo de cambiar el ADN, tal vez no nos estamos enterando en el momento porque es secreto gubernamental o algo así, pero sí, lo que hablábamos con Rita antes de grabar el podcast, era cómo la verdura está manipulada
El
genéticamente.
pollo que tiene hormonas, chicos. Los pibes que son más altos que yo porque porque comieron mucho pollo cuando eran chicos. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
No, y además, qué sé yo, los remedios que consumimos, ni hablar de las drogas, pero no nos vamos a meter en esto, en este podcast,
Sí.
pero cuando uno está enfermo, por ejemplo, cuando tiene cáncer, se tiene que someter a la quimioterapia, que es súper invasiva en el cuerpo, que eso no quiere decir que esté mal, pero igual, es como todas marcas, hasta tomarte un ibuprofeno te está cambiando una parte de tu inmunidad, las vacunas que nos hacíamos. Que si bien están bien, también te hacen un cambio, que a veces se necesita ese cambio. No, no quiero decir que una vacuna, esto no hay que malinterpretar. No soy antivacunas
No, no.
y las vacunas no eran un invento de la sociedad para ponerte rastreadores. No necesitan ponerte rastreadores porque ya lo tenés en el celular y de eso no te quejas. Entonces, el discurso antivacunas no lo vamos a tolerar en este podcast,
No, no estamos de acuerdo. No, no, no.
pero sí nos estamos metiendo cambios genéticos, aunque no sean tan letales o tan.
Claro, por ahí no viene un chabón y me inyecta cosas, pero sí hay otros chabones que están inyectándole cosas a las comidas que como todos los días. Al tomate, a la naranja, a la lechuga sería extraño, pero ponele que también. Nada, es realmente como es muy preocupante.
Sí, como decís Rita, siento que también la solución en cierto punto es, primero que nada, tener un cerebro crítico hacia esto, ser ciudadanos críticos y que puedan darse cuenta de los problemas que están pasando, pero a su vez no ser fatalistas, porque eso nos hace mal, primero que nada, y segundo que nada, no nos ayuda, no ayuda a la sociedad a combatir ni el cambio climático ni las guerras, simplemente sentarte y decir, ay, no, el cambio climático, me voy a morir en, no sé, 15 años o 2 años, ya ni sé, pero sí hay que saber que estas problemáticas existen, pero hay que hacer algo para cambiarlas, no llorar un mundo que todavía no se acabó.
Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que la verdad que nuestra sociedad peca de fatalista y le falta mucha acción. O sea, yo creo que hay una cuestión con preocuparse y no ocuparse. Así que, nada, pienso que si no queremos llegar a las distopías, no hay que ponernos a llorar de, uy, vamos a llegar a las distopías. Hay que hacer cosas para no llegar a las distopías y para que estas cosas no pasen. Y el primer paso es la visibilización. El primer paso es sentarse a reflexionar, a pensar, a decir como qué de lo que pasa en mi realidad está bueno. O sea, no solo me hace bien, sino que está bueno. ¿Por qué me controlan? ¿Por qué me reprimen? Y en ese sentido hay muchas cosas que pensar, pero el primer paso es la visibilización y a eso vinimos, ¿no? A dejar en evidencia por ahí algo que pensamos. Así que.
Claro, esto parte tal vez suena un poco muy como qué bueno que es el futuro que se nos avecina. No, esto no es un self-help podcast,
No.
ni nada de eso, nada de autoayuda, nada de ignorar los problemas, pero también no dejar que los problemas se desdimensionen y pensemos que son irreparables, cuando hasta en las peores distopías siempre llega un factor que hace que el régimen se acabe.
Ay, eso está buenísimo, ese pensamiento está muy bueno. Nada. Igual tratemos de no llegar a la distopía. Ese es el objetivo.
Obviamente.
El objetivo es no llegar a la distopía.
Bueno, y nada, este es el cierre del episodio. Es el primer episodio con una invitada. Rita, sos primicia en este podcast. Espero que les haya gustado la dinámica porque mi idea es hacer otros episodios con más gente, aunque bueno, siempre voy a estar yo y también voy a hacer episodios sola, pero espero que les haya interesado, que no lo hayan, no tienen por qué haberlo disfrutado porque no es muy disfrutable hablar de un futuro distópico, más cuando puede llegar a ser el nuestro, pero que les haya interesado y que les haya abierto un poco la perspectiva en ciertos puntos.
Bueno, nada, de mi parte fue como un placer sentarme a charlar sobre este tema que además me encanta, me apasiona, mi género literario favorito es la distopía, entonces me encanta pensarlo así y también lo mismo, espero que haya los haya hecho reflexionar de la forma que puedan, ¿no? Pero que los haya hecho pensar aunque sea po un poquito en las cosas que viven.
Bueno, ya el fin de semana que viene habrá un nuevo episodio. Pero bueno,
Nos vemos, chau,
chao.
chau.